Diario Digital realizó una entrevista con el doctor Cipriano Heredia, coordinador nacional del partido político venezolano Voluntad Popular. Por contacto telefónico directamente desde Caracas, el doctor Heredia nos habló de las condiciones actuales en Venezuela después de que representantes de algunos partidos políticos de la oposición, autodenominados la oposición moderada, decidieran pactar con el PSV, partido de Nicolás Maduro, en pedir elecciones adelantadas de los miembros de la Asamblea Nacional en Venezuela. El hecho ha sido percibido como una estrategia más del gobierno en disputa de Nicolás Maduro en debilitar la constitucionalidad y base de poder del presidente en funciones Juan Guaidó. La entrevista fue realizada con Jaime Klein y Henner Troxes para Diario Digital.
Bueno, un saludo para ti y para todos los que nos están escuchando hasta ahora. La situación aquí es bastante compleja, diría yo, porque evidentemente lo que presenciamos ayer es una nueva jugada del régimen para lavarse la cara frente al mundo como supuestos dialogantes y buscadores de la paz, y también ganar tiempo, que es lo que han venido haciendo a lo largo de todos estos últimos años, con la diferencia de que tanto en República Dominicana como ahora bajo el mecanismo de Oslo, que tuvo varias rondas tanto en la propia Noruega como en Barbados, la legítima oposición de Venezuela, que hoy controla la Asamblea Nacional, la que tiene votos, la que tiene pueblo, la que tiene puntos en las encuestas, la que legítimamente ha conquistado los espacios y la que está mejor organizada, no le ha permitido al régimen avanzar sobre la base de un acuerdo que no garantice condiciones mínimas para participar en las elecciones. El régimen claramente, después de las elecciones del 2015, obstaculizó el camino electoral porque entendió que por esa vía iban a salir del poder y, bueno, como todos sabemos, desde ese momento para acá lo que ha hecho es poner más obstáculos en esa vía y hacer cosas como, por ejemplo, robarse el referendo revocatorio en el 2016, impedir las elecciones regionales de ese mismo año, sacarse de un sombrero la constituyente en el año 2017 y llevarnos a unas elecciones regionales que estuvieron caracterizadas por una altísima dosis de fraude que compuesta por un número tal de elementos que podríamos pasar el resto del programa hablando sobre las nuevas trampas que se inventaron y las nuevas irregularidades que aparecieron en esa elección que no habíamos visto en elección alguna anteriormente. Y eso llevó a los partidos a simplemente dejar de asistir a esos procesos amañados. Perdimos nuestra legalidad como partido político. La mayoría de nuestros dirigentes están inhabilitados, presos o en el exilio. Y bueno, hay otro sector que se autodenomina oposición moderada, pero que en realidad lo que ha hecho es hacerle juego al régimen, que ha criticado esta postura llamándola de abstencionista, de tonta, de inútil. Y bueno, ayer vimos la cristalización de ese acuerdo entre el régimen y unas fichas que le han hecho, que le han sido muy útiles a lo largo de estos últimos dos años, llegando a un acuerdo vergonzoso en la sede de la Cancillería venezolana, con lo cual ya de por sí ellos están reconociendo a Nicolás Maduro como presidente y a este régimen como gobierno legítimo y no a Juan Guaidó, que es el único presidente constitucional que tiene Venezuela, y llegando a un acuerdo que no incluye, por ejemplo, lo más importante de todo, que es que haya unas elecciones presidenciales limpias y transparentes, sino que se conforman con que se convoque a una elección anticipada de la Asamblea Nacional, con un supuesto CNE que con toda seguridad va a salir del seno de la Asamblea Nacional Constituyente, que también es ilegítima como Maduro y que evidentemente lo que se le hará a ese CNE es un maquillaje y en ningún caso un cambio de fondo que le dé una nueva composición política más equilibrada.
Cipriano, yo tengo una pregunta con respecto a eso, ¿no? ¿Qué peso tienen? Bueno, primero que ellos, se planteó que ellos iban a regresar a la Asamblea. ¿Eso es correcto? ¿Eso es correcto?
Están en el acuerdo, fue anunciado ayer, pero bueno, hoy hubo sesión y no se presentaron. Así que ya empezaron ellos mismos a violar su propio acuerdo, ¿no? De todas maneras, ellos se salieron de la Asamblea por voluntad propia, porque ellos mismos tejieron la tesis del supuesto desacato, cosa que no es cierta, y entonces con esa justificación se retiraron de la Asamblea Nacional. En mi opinión, nada le impide volver a los que no hayan incurrido en causales de pérdida de su investidura. Pero la verdad es que buena parte de esos 55 diputados que fueron electos en el 2015 en la tarjeta del PSUV han perdido su investidura de diputados a la Asamblea Nacional por una de dos razones. O porque fueron a ocupar cargos de gobierno, algunos de ellos han pasado a ser ministros o funcionarios de segundo nivel, o porque han sido electos como miembros de la constituyente en unas elecciones absolutamente fraudulentas. Entonces, cualquiera de las dos cosas, ser miembro de la constituyente o haber seguido el gobierno de Nicolás Maduro, significa haber perdido la investidura de diputado a la Asamblea Nacional. Nosotros sabemos que eso a ellos no les importa, pero la verdad es que no todos podrían regresar a la Asamblea Nacional.
Ok, eso desde el punto de vista legal y desde el punto de vista del derecho, ¿no? Pero tú mismo lo has dicho, eso no, ellos no tienen que ver con eso, o sea, ellos establecen su propio reglamento. Ahora, de ellos regresar, suponte tú, y eliminando esto que tú estás diciendo, ese margen, esa legalidad que para ellos no la hay, en un supuesto de equilibrar una balanza hacia el lado de la del chavismo, eso sería posible.
Numéricamente no, porque a pesar de que nosotros tenemos más de 30 diputados afectados por medidas judiciales y procedimientos absolutamente amañados, solamente hemos perdido entre principales y suplentes completamente dos curules. Por cierto, los dos de Voluntad Popular. El curul de Freddy Guevara, cuyo suplente es Juan Andrés Mejía, y ambos están siendo perseguidos, uno asilado en la Embajada de Chile y el otro en el exilio, y el otro curul que está totalmente perdido es el de Sergio Vergara, cuyo suplente es Rodney Mantilla, expreso político. Todos los cuatro son de Voluntad Popular y lamentablemente eso hace que perdamos dos curules totalmente porque no tenemos ni el principal ni el suplente. En los otros 30 casos, afortunadamente los suplentes han tomado el cargo sustituyendo a sus principales. Por lo tanto, la coalición que tiene la mayoría en la Asamblea Nacional y que eligió a Guaidó presidente mantiene el control numérico de la Asamblea. Y aún regresando el PSUV completo, que insisto, no debe regresar y no puede regresar, no porque nosotros se lo impidamos a quienes hayan sido electos legítimamente, sino porque ellos mismos se autoexcluyeron al aceptar cargos de gobierno o irse a la constituyente, aún así, aunque regresaran todos los 55, no hacen mayoría, ni siquiera sumándolos a los 6 votos de Timoteo Zambrano y a los 4 votos de Avanzada Progresista. Tendrían apenas 65 votos, mientras que nosotros conservamos más de los 84 que hacen la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional.
¿Es esta entonces una victoria para Maduro?
Mira, es una victoria para la mentira. Es una victoria para la política baja. Es una victoria para quienes han traicionado a Venezuela. Tanto el régimen como estos falsos opositores que tienen años viendo a ver cómo se ponían de acuerdo con el régimen y que creen que avalando farsas electorales pues se logra algo. Y la verdad es que lo único que podrían lograr con eso es algunas cuoticas de poder, con lo cual ellos parecían que se satisfacen, más todo lo que pueda estarse manejando detrás, cosas oscuras que pudieran estarse manejando detrás de toda esta cosa, pero en realidad nada de lo que han hecho ni de lo que han anunciado significa para los venezolanos un cambio de régimen, significa unas elecciones presidenciales limpias, y sin eso, sin cambio político, no hay solución a ninguno de los problemas que tenemos hoy en día los venezolanos. Sin cambio político no va a haber comida en Venezuela. Sin cambio político no va a haber medicinas. Sin cambio político no se va a acabar con la hiperinflación. Sin cambio político no hay cambio del modelo económico y social y Venezuela seguirá en una emergencia humanitaria profunda, aguda, y lamentablemente eso tiene una sola solución, que es que Nicolás Maduro y el régimen salgan del poder.
Bueno, ya que estás hablando de esa posibilidad, yo quisiera que por favor hicieras unos comentarios con respecto al TIAR, que se supone que se ha avanzado un poco con respecto a al TIAR. y bueno, ¿cuáles son los pasos que harían falta para aplicarlo y en cuestión de tiempo, si es posible, estimarlo?
Sí, mira, yo te voy a responder esa pregunta, pero yo quisiera, antes de avanzar con el TIAR, decir algo que para mí es muy importante resaltar, porque nadie puede pretender que factores externos vengan a resolverte la papeleta cuando uno es quien vive aquí y uno es quien está viviendo los rigores de esta desgracia que nos ha tocado, ¿no? Y si bien yo puedo entender que muchas personas se fueron al exterior porque simplemente vieron su futuro inviable en Venezuela, los que estamos aquí y decidimos quedarnos aquí, tenemos que tomar una decisión con respecto a lo que estamos viviendo. Y esa decisión es si le vamos a bajar la cabeza al régimen, nos vamos a acostumbrar a esto y vamos a hacerle la comparsa a estos traidores, prestándonos por una farsa electoral de una elecciones legislativas adelantadas para que Timoteo Zambrano y Claudio Fermín y Pedro Pablo Fernández y Henry Falcón obtengan unos curules en la Asamblea Nacional, pero que Nicolás Maduro se mantenga en Miraflores, si estamos dispuestos a prestarnos para hacerle comparsa a eso, o si estamos dispuestos a retomar la calle y confrontarnos con este régimen. Yo creo que es una decisión que cada venezolano tiene que tomar. Yo entiendo que hay miedo, entiendo que hay mucha gente que lo que está es sobreviviendo, pero también entiendo que si decidimos quedarnos aquí, tenemos que adquirir un compromiso superior con la causa de ser libres, porque en este país no vamos a hacer sino sobrevivir a duras penas, y eso no es un futuro aceptable para nadie. No nos podemos acostumbrar a esta tragedia en la que estamos viviendo en este momento. Entonces, dicho esto, lo que quiero es hacer un llamado a la conciencia colectiva a que tomen conciencia de que Juan Guaidó es el verdadero y legítimo líder de esta causa, que la mayoría de la Asamblea Nacional que está allí representada fue electa por nosotros y tiene una ruta marcada que debemos seguir apoyando, que no tenemos por qué decepcionarnos tanto y tan rápido cada vez que ocurre algo y no se logra el objetivo de manera inmediata. Estos son los 8 meses en los cuales más hemos avanzado en la ruta de salir de esta desgracia en tiempo más rápido, y tenemos el reconocimiento y el respaldo de buena parte de la comunidad internacional, sobre todo el mundo occidental, y no podemos cansarnos. Tenemos que seguir apoyando a Juan Guaidó y a la oposición legítima, y no debemos hacernos eco de tantas cosas que se dicen y tantos rumores que se corren, porque aquí están los hechos. Aquí está esta oposición restiada, que es la que ha puesto los muertos, los presos, los exilados, los mártires, y la otra que está firmando acuerdos absolutamente complacientes en la Cancillería venezolana. Dicho eso, entonces ahora voy a lo otro. Por supuesto que no todo depende de la presión interna que nosotros hagamos, que es muy importante rescatarla, es muy importante volver a las calles, hacer presión, y tenemos entonces a los aliados externos, y dentro de los aliados externos pues sobresalen claramente Europa y los países del continente americano. Y muy claramente dentro de los países del continente americano, pues hay algunos países que en particular le han puesto más presión a esto, y justamente esos países acaban de votar en la OEA que se active el TIAR, incluso sin excluir de manera expresa el uso de la fuerza como último recurso. Y eso debe quedar claro, porque hay que ser responsable. Si bien es cierto que no prosperó la propuesta de Costa Rica de excluir expresamente el uso de la fuerza, también es cierto que eso siempre será, en todos los casos, el último recurso, la última opción. Mientras tanto, hay una gama de opciones que están en el artículo 8 del TIAR, ¿verdad? Que algunas de las cuales ya de alguna manera están siendo puestas en prácticas, como es, por ejemplo, el cerco financiero, el bloqueo comercial a empresas del Estado y a operaciones del régimen, pero eso puede ir incrementando, ¿verdad? Y yo creo, en lo particular, esto ya es una opinión muy personal mía, que la actitud que el régimen ha tomado respecto al tema Colombia y al tema de la FARC va a hacer que todo se acelere, porque evidentemente ya esto es un tema de seguridad nacional de Colombia y de seguridad de la región, lo cual convierte el problema de Venezuela en un problema geopolítico que no solamente le interesa a los venezolanos resolver, sino que le interesa a los vecinos, a los Estados Unidos y a todo el mundo occidental en general, porque además en esto tienen metidos sus manos los rusos, los iraníes, los chinos, etcétera, y por supuesto eso no es del agrado de la comunidad internacional y sobre todo del mundo occidental.
Y eso es uno de los puntos que quería tocar contigo recientemente, como ayer Noruega, que estaba tramitando unas negociaciones entre ambos bandos políticos en Venezuela, se dio por vencido o salió de las negociaciones. ¿Tienes alguna reacción, algún detalle que nos puedas dar sobre esto? Y también el conflicto que estabas aludiendo con Colombia. Ahí el Washington Post está tachando esto casi como al vértice de un conflicto armado. Sí. ¿Qué reacciones tienes a estas dos puntos?
Mira, primero con respecto a lo de Noruega. Yo creo que lo de Noruega hay que valorarlo. Yo creo que Noruega hizo un esfuerzo legítimo, auténtico, y sin duda alguna, no tengo la menor duda en este momento de decir que lo hizo con buenas intenciones. Ante el fracaso notorio del grupo de contacto que se había dado 90 días a partir de febrero para lograr que en Venezuela hubiera unas elecciones libres o por lo menos fueran convocadas, eso fue en febrero de este año. Cuando se cumplió el día 90, aparecieron los noruegos y dijeron, bueno, la iniciativa de la Unión Europea fracasó, pero déjenos a nosotros como gobierno y país autónomo tomar la iniciativa y poner esto sobre la mesa a ver si logramos una solución. Y la verdad es que, a mi manera de ver, llegaron bastante lejos porque provocaron varias reuniones y se aproximó a un acuerdo, ¿no? A un acuerdo que lamentablemente al final no fue suscrito. Y la razón por la que no fue suscrito es por la misma razón que no fue suscrito un acuerdo en Dominicana, porque es que el régimen en realidad no está dispuesto a firmar nada que implique unas elecciones libres porque sabe que las va a perder y va a salir del poder. Entonces, como la oposición real, la que controla hoy la Asamblea Nacional, la que respalda a Juan Guaidó, la que tiene la mayoría de los diputados, se puso dura tanto en República Dominicana el año pasado como ahorita con respecto a las condiciones para ir a elecciones, pues entonces simplemente el régimen pateó la mesa como lo ha hecho siempre cuando se ve en una situación como esta, ¿no? Ayer Juan Guaidó hizo una cosa que a mí me parece un acto de transparencia y es un acto histórico, a mi manera de ver, que es que hizo público la propuesta de acuerdo que estaba planteada en la mesa de Barbados. Y allí se deja claro que era una propuesta hecha hasta con desprendimiento, porque él mismo acepta separarse del cargo de presidente encargado, que se lo da el hecho de ser presidente de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, para no violar la Constitución, tendría que separarse de las dos cosas, es decir, dejar de ser presidente de la Asamblea Nacional, que en consecuencia trae que deje de ser presidente encargado de la República, con lo cual le estaba prácticamente cediendo el camino a otro para que ocupara la presidencia de la Asamblea Nacional y a los efectos de la verdadera aplicación de la Constitución fuese el encargado de la presidencia. Se planteaban unas elecciones presidenciales en un plazo de 9 meses, eso sí, con la condición de que hubiese un nuevo CNE y que los poderes del Estado fueran renovados de acuerdo a la Constitución, porque como todos sabemos, ese fiscal que está allí, ese contralor que está allí, etcétera, son gente designada por la Asamblea Nacional Constituyente que no tiene ninguna legitimidad. Entonces hay que reinstitucionalizar el Estado para poder ir a esas elecciones presidenciales en condiciones normales, porque no basta solamente con cambiar al CNE, porque como tú sabes, el CNE tiene por encima una sala electoral que entonces puede echar por tierra todo lo que cubre el CNE, o el fiscal se puede poner creativo y ponerse a enjuiciar a todo el mundo que le dé la gana, etcétera, 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 y eso hace que sea necesario una reinstitucionalización de todo el Estado. Cuando Juan hace público el acuerdo que estaba sobre la mesa, a uno le queda más claro todavía que era un acuerdo absolutamente potable, que era un acuerdo que cualquiera hubiera accedido a firmar en aras de encontrarle esto una solución política negociada y evitar que subieran las tensiones, pero insisto, como el régimen no está dispuesto a contarse en unas elecciones presidenciales limpias y transparentes porque sale del poder, pues entonces simplemente decidieron darle una patada a aquella mesa y sentarse con estos otros señores que son unos falsos opositores y que están dispuestos a prestarse al juego de lavarle la cara al régimen y además hacerle ganar tiempo, y ni siquiera plantean, no se asoma siquiera la posibilidad de unas elecciones presidenciales. Esto, por supuesto, lo único que hace es aumentar las tensiones, las aumenta internamente y las aumenta externamente, más cuando esto ha coincidido con la salida del señor Bolton. Al principio se creó una pequeña confusión por las frases que usó Trump cuando se refirió a cómo el tema Venezuela había influido en esta decisión, pero luego un tuit del senador Marco Rubio y el comentario que hace Trump sobre ese tuit aclaran que, por el contrario, Trump tiene una posición mucho más radical con respecto a Venezuela de lo que aparentemente tenía Bolton, y que sería Bolton más bien quien tenía frenado a Trump y no al revés, que fue lo que se interpretó en las primeras de cambio. Así que yo creo que podemos estar en la víspera, en el preámbulo de acontecimientos muy importantes en Venezuela, que, como digo, pudieran verse incluso empeorada la situación por lo que está ocurriendo en Colombia y el apoyo que el régimen le está dando a la guerrilla narcoterrorista de la FARC en ese país.
¿Cómo ves tú los siguientes pasos, los próximos meses? ¿Qué pueda pasar o qué debe pasar para que haya por lo menos un avance en la dirección correcta?
Mira, primero que nada, quiero resaltar el hecho de que hoy la Asamblea Nacional, en su sesión ordinaria, le reiteró su apoyo no solamente a Juan Guaidó como presidente de ese organismo, sino como presidente encargado de la República. Sino que mucho más importante que esto fue que reiteró el compromiso que la Asamblea tiene con la ruta que se trazó desde el 10 de enero. Y que es una ruta que parte del desconocimiento a este régimen como gobierno legítimo, porque no lo es, que ratifica que el único presidente constitucional que tiene Venezuela es Juan Guaidó en su carácter de presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la presidencia en virtud de lo que dice el artículo 233, y que ratifica a su vez la ruta que nos hemos trazado desde enero de fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Esa ruta está vigente y lo que nosotros tenemos que hacer es comprometernos a seguir trabajando en ella. Y le agrego algo más. Creo que el compromiso debe ser lograr el primer paso de esa ruta este año. Nosotros tenemos que fijarnos tope para lograr el cese de la usurpación, y creo que debe ser antes de que termine el año 2019, porque está cantada que la jugada del régimen va a ser que en cualquier momento se va a convocar a una elección amañada para elegir una nueva Asamblea Nacional, lo cual debería ser seguramente a más tardar el primer trimestre del año que viene, y nosotros no podemos esperar a que se consume ese acto para nosotros actuar. Creo que los maestros ayer dieron una gran demostración, una lección de dignidad que debe servir como fuente de inspiración para todos los gremios, para todos los sindicatos, para todos los partidos, para toda la sociedad civil organizada, de lo que es enfrentarse al régimen aunque haya miedo, porque los amedrentaron con los colectivos, con la guardia, y sin embargo allí estaban protestando, exigiendo sus justas reivindicaciones como profesionales de la educación. Y eso debe servirle a todos para que entiendan que aquí no vale apelar al que estoy frustrado, estoy desilusionado, yo esperaba que esto fuera antes, han pasado muchos meses y no logramos corolar el objetivo. ¿Cuántos años hubo aquí que luchar por la independencia de Venezuela? ¿Cuántos años hubo que luchar para que hubiese democracia? ¿Cuánto hubo que luchar para llegar a este punto en el cual nos reconocieron 56 países? No es momento de echarse para atrás, es momento de restearse y seguir andando hacia adelante y trazarnos como meta lograr por lo menos el cese de la usurpación este año, para que lo demás venga el año siguiente ya en una nueva realidad. Y respecto a lo internacional, pues creo que tenemos que hacer buen uso de los aliados que tenemos, tenemos que hacer buen uso de ese instrumento que es el TIAR, saberlo aprovechar y utilizar, e ir haciendo que los pasos que el mismo tiene se vayan dando en función de que la presión sea tanto interna como externa, y poder lograr el objetivo superior, que es el cambio político en Venezuela.
Muy bien. ¿Hay alguna pregunta que no te hayamos hecho que quieras que nuestra audiencia, principalmente la diáspora venezolana que está fuera del país, en Estados Unidos y en otros lugares, quieras que sepan?
Sí. Mira, la gente se pregunta mucho sobre el tema del cuándo y de por qué Guaidó no ha logrado y tal. Y yo quiero reiterar, mira, yo creo que todo lo que ha pasado en las últimas horas deja claro cuáles son las cosas, ¿no? Hay una oposición muy radical que ha vendido la tesis de que casi que los marines están en la costa o los portaaviones están prendidos y están en Puerto Rico nada más esperando para venirse para acá, y Juan Guaidó y la Asamblea los tiene aguantados, y eso no es verdad, nunca ha sido verdad. Y si se hubiera votado en la Asamblea Nacional autorizar una misión militar extranjera en función de lo que dice el artículo 187.11, pues no hubieran venido ninguna fuerzas militares y hubiera quedado muy mal la Asamblea, y tal vez en este momento todos los diputados estuvieran presos y no tuviéramos ninguna esperanza, ¿no? Aquí se han ido cumpliendo los pasos como hay que cumplirlo, y hay que entender que esto es un proceso político complejo, donde se han hecho cosas y lamentablemente no siempre han salido bien, algunas por responsabilidad nuestra, sin duda alguna, y otras por factores que nosotros no controlamos. Por ejemplo, el 30 de abril es muy obvio que el liderazgo político cumplió, de hecho trajo como consecuencia que 30 diputados estén en este momento perseguidos por el Tribunal Supremo de Justicia, y es muy obvio que el componente militar no actuó y no cumplió los que estaban comprometidos a actuar ese día. Solamente lo hizo un general que era el director del SEBIN, y bueno, hoy en día está allá en los Estados Unidos. Ahora, si aquí todos tomamos conciencia del momento que vivimos, si aquí todos nos comprometemos a hacer nuestra parte, si aquí todos decidimos retomar las calles como escenario de lucha, estaremos haciendo un gran servicio a la causa superior de Venezuela y podremos lograr esa fractura necesaria en el seno del régimen que permita avanzar hacia la consecución del objetivo superior del cese de la usurpación para empezar a hacer la restitución de la democracia y de la constitución y finalmente la reconstrucción de Venezuela como país que en este momento está totalmente hundido en la miseria. Ese es el mensaje que yo quisiera mandar finalmente a todos los que nos están escuchando.
Sí, bueno. Cipriano, de verdad que muy agradecido por tu tiempo y muy claro en tu planteamiento, de verdad que sí.
Muchas gracias a ambos y un saludo a todos los que nos estén escuchando en este momento por este programa. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ti.